Programa de las Américas, otra alternativa comunicacional en la región. Programa de las Américas, la columna de Laura Carlsen en el Club de la Pluma.
Vamos a probar si la tecnología realmente nos ayuda en el día de hoy. ¿Cómo te va, Laura Carlsen?
Muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días, perfecto, te escuchamos con total claridad. Parece que hoy los planetas y los astros se han confabulado para que podamos salir al aire definitivamente.
Qué bueno.
Me parece sí, que es muy bueno. Laura, ha quedado un tema para desarrollar de tu parte el domingo anterior que estaba relacionado con las últimas elecciones en la región, El Salvador, Costa Rica, Honduras, y qué es lo que pasa con la izquierda y estas elecciones. Así que te dejo en libertad para que puedas desarrollar el tema con tranquilidad.
Así es. Pues con las recientes elecciones en la región, vuelve el tema de los procesos electorales para la izquierda. Los resultados de las elecciones presidenciales en El Salvador y Costa Rica fueron sorpresas para las izquierdas de estos países, cada una a su manera. En Costa Rica, la izquierda fue representada por José María Villalta, del Frente Amplio, un partido relativamente nuevo en la política tradicional de ese país. Villalta fue opositor al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en su plan de gobierno prioriza el combate a la pobreza y la desigualdad y la defensa de los derechos de las mujeres, discapacitados, indígenas y la diversidad sexual, entre otros sectores. En un contexto de escándalos de corrupción entre la élite política, sobre todo en el Partido Liberación Nacional de la presidenta Laura Chinchilla, Villalta rápidamente empezó a subir en las encuestas, hasta llegar en primer lugar en varias de ellas. La izquierda confiaba en obtener un lugar en la segunda vuelta programada para hoy, el 6 de abril. Pero el día de las elecciones fue muy distinto. Johnny Araya, de oficialista PLN, logró el 29.7% y el candidato del Partido Acción Ciudadana, PAC, Luis Guillermo Solís, se impuso con el 30.6%. El 17% de Villalta lo dejó fuera. En las últimas dos semanas, los medios lanzaron una campaña de miedo contra Villalta, con ecos de la Guerra Fría, utilizando hasta imágenes de la hoz y el martillo junto a la imagen del candidato y amenazando con la salida de las transnacionales bajo un gobierno del Frente Amplio. Las iglesias entraron, acusándolo de promover el aborto y criticando duramente su apoyo a los derechos de las parejas del mismo sexo. En este contexto, los indecisos, más de un tercio de los votantes, se volcaron hacia la candidatura de Acción Ciudadana, rechazando la derecha, pero también la opción de izquierda. Con la renuncia ahora de Araya en la segunda vuelta, Solís asumirá la presidencia, lo cual representa una incógnita en términos de hasta dónde habrá cambio en el país. En El Salvador, el candidato de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, el ex guerrillero Salvador Sánchez Serén, ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales con 50.11% de votos. Y el candidato de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, Norman Quijano, obtuvo el 49.89%, es decir, una diferencia de solo 0.22 puntos. El ARENA ha metido recursos legales, pero hasta el Departamento del Estado estadounidense ha reconocido el triunfo del FMLN, dándolo como un hecho. El foco rojo de esta elección ganada por la izquierda es evidentemente el margen tan estrecho de su triunfo contra un partido que representa lo peor de la violencia estatal y represión del oscuro pasado de guerra sucia en el país. Nunca se veía como algo fácil, pero esta diferencia es un mensaje que los últimos 4 años de gobierno del FMLN no han creado una base masiva de apoyo. Las políticas fueron más bien de centro en los últimos años sin definir un perfil claro. Además, como en Costa Rica, se lanzó una campaña de miedo fuerte, diciendo que bajo otro gobierno de FMLN el país se convertiría en otra Venezuela. ¿Cuáles son las lecciones de estas experiencias? Primero, las campañas de miedo en contra de las candidaturas de la izquierda son cada vez más efectivas. Basta las asociaciones con Hugo Chávez, aún difunto, y los mensajes patriarcales contra los derechos de la mujer para fortalecer un conservadurismo que prefiere el mal conocido a casi cualquier otra cosa. Los asesores externos de la derecha, de Estados Unidos y de Colombia, entre otros, saben su negocio. No puede ser que actúen de otra manera, y siempre van a tener una gran ventaja en recursos de todo tipo. Desgraciadamente, la mentira funciona. Las imágenes que manipulan las inseguridades de la población que el mismo sistema ha creado son eficaces. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué nuestros pueblos son tan susceptibles a mensajes de miedo que ni siquiera se sustentan en los hechos? ¿Qué tipo de ciudadanía tenemos si es tan limitada la capacidad de cuestionar, la capacidad de pensamiento crítico e independiente, sin importar la ideología detrás? No es una crítica a la ciudadanía, es una llamada de atención. Ahí es donde se ve el gran déficit en todos nuestros países en la educación democrática, un déficit que es resultado de los largos años de autoritarismo y de un sistema capitalista que no quiere que la gente piense. Remediar esto sigue siendo nuestra responsabilidad. Segundo, algo que se sabe, pero con frecuencia no se toma en cuenta, es el enorme poder de los medios de comunicación, controlados y aliados con la clase política y que representan los intereses empresariales. El contrapeso son las redes sociales, un espacio que en estas elecciones vuelve a comprobar el poder de las nuevas tecnologías en abrir foros independientes. Tercero, la economía tiene mucho que ver. En Costa Rica y El Salvador fue claro que la inseguridad económica es un factor clave. Los años que vienen traerán más inseguridad. Y como nuestros países ya dependen de la inversión extranjera, el compromiso a seguir con el mismo modelo económico se convierte en una palanca política. Es decir, si un candidato propone modificaciones a favor de la justicia económica, empiezan las advertencias de que se va la inversión extranjera, se van los empleos, y estas amenazas tienen un impacto fuerte entre empresarios y trabajadores. Es una paradoja, pero cuando el sistema económico entra en crisis, el sistema político se afianza al modelo, manipulando la inseguridad de la gente. Hay que tener mucho cuidado con ese factor. Cuarto, el fraude. En estas dos elecciones en particular no hay denuncias importantes de fraude, pero si vemos las elecciones de noviembre en Honduras y vemos atrás a las elecciones de 2012 en México, el fraude ha sido un factor importante. Las instituciones electorales son débiles o no tienen la voluntad política y no controlan las prácticas ilegales, sobre todo en la compra de votos y el impacto de dinero ilícito en las campañas. La batalla para eliminar estas prácticas bajo la ley y en las campañas es difícil y las fuerzas políticas están en contra. Eso quiere decir que los procesos electorales no son y no serán en el futuro inmediato un campo de juego limpio y parejo para las fuerzas políticas de nuestros países. Finalmente, se ve que se ha logrado romper la hegemonía de los partidos tradicionales. En estas elecciones y en Honduras, el Partido Libre con Xiomara Castro llegó a un segundo lugar en un contexto con evidencias de compra de votos y represión. Ese es un avance para abrir el debate político y es necesario presentar opciones en los procesos electorales. Sin embargo, creo que estas experiencias nos enseñan que a la vez y con mucho mayor esfuerzo es necesario construir otras formas de democracia, más allá de la esfera de representación. Democracia desde abajo, en espacios autónomos, donde el pueblo define los términos de su gobierno y su convivencia, y donde la igualdad de género y la oportunidad económica son las reglas y no las excepciones. Uh-huh. Sin la creación de estos espacios, seguiremos gastando muchos recursos y energías en contiendas desiguales que, con frecuencia, traicionan las esperanzas del pueblo. Gracias.
No, al contrario. Laura, realmente yo estoy convencido que se han comenzado desde hace un tiempo bastante importante a dar los pasos para poder construir esas democracias desde abajo. Eso lo demuestra Venezuela, más allá de los discursos equivocados o falseados de parte de los medios monopólicos de desinformación. Eso viene ocurriendo en Bolivia, eso viene ocurriendo en Ecuador. Por más que no tenga todo un giro totalmente hacia la izquierda, pero en Argentina se viene palpando algo de eso también. Yo creo que los pueblos van tomando conciencia de a poco cuál es la responsabilidad que les cabe para poder construir una democracia realmente participativa desde las bases del mismo pueblo.
Sí, exactamente. Hasta aquí en México, pospuesto con los zapatistas, y hay otros espacios también. Y es un reflejo de las dos cosas, la decepción con los procesos electorales controlados desde arriba, y el impulso para crear espacios propios, que sin duda está creciendo, y seguramente en alguna columna en el futuro hablaremos más sobre este tema.
Bien, te agradecemos mucho la comunicación y me alegro de que haya salido sin ningún tipo de problema. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Laura.
Igualmente.
Fue Laura Carcen, directora del programa de las Américas en el Club de la Pluma, con su columna, por fin, en nuestro programa. Pausa y ya regresamos con más.